Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Un nuevo encuentro con El País y los Escritores en la noche de Buenos Aires, en Cultura, en la radio 97.9. Esta es la octava temporada del programa de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, hoy tenemos un programa, capítulo 371, con un grupo de escritores argentinos, escritores que vienen de hacer distintos cursos con la docente y escritora Gabriela Zaidón, que tuvieron una idea de todos los... A veces viene muy bien porque se fueron conociendo. Y la señora Andrea Frutero, que es parte del grupo, tuvo la idea de juntarlos a todos, de contenerlos en un libro, Y salió de allí lo que es Escritores en Terapia. Vamos a presentar a la señora Andrea Frutero, que además durante muchísimos años me acompañó en mi programa Zona Franca y en Patagonia Rebelde, periodista de muchos años, escritora. Pero digo, esencialmente, Andrea es una amante de la lectura. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto que estés con nosotros, Andrea. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Edgardo? Qué lindo, qué bueno. Muchísimas gracias por habernos invitado. Buenas noches, qué lindo estar en la radio nuevamente con amigos. Sí, amante de la literatura, claro que sí, amante con todo lo que la palabra significa, ¿no? Es un amor que nunca he dejado y que siempre me ha acompañado a través de los años, mi amor por las letras.
Bien, ¿y cómo se te ocurrió hacer un libro con tus compañeros?
Bueno, este amor por este grupo se fue haciendo, se fue amasando a través de los cursos que hicimos con Aidón, que es una mujer maravillosa, a quien todos amamos poderosamente. Se fue un grupo muy, muy diverso, ¿no? Muy, muy distinto. Fuimos coincidiendo en diversos grupos y sobre todo en terapia de escritores. Y teníamos un chat, en ese chat empezaron a surgir inspiraciones muy instantáneas, muy repentistas. Y en un momento dado yo dije, estamos maduros para un libro, para empezar a trabajar en letras de molde. Sí, sí, ya lo estamos. Bueno, lo comuniqué al grupo y como tenemos más magnetismo que un mamut todos juntos, todos se prendieron en la pipa del trabajo. Y así surgió Escritores en Terapia.
Bien, son 13 escritores más la prologuista que es Gabriela Saidón.
Sí, así es. La prologuista es editora nuestra. Ella dijo que se sentía honrada al hacer este trabajo de editora y prologuista de este trabajo que son textos de ficción, autoficción, hay también poesía, hay relatos cortos, son muy diversos y con una temática absolutamente símil, todos encantadores. Yo diría que hay un mundo en este libro, ¿no? Un libro con el que uno se va a divertir seguramente porque hasta de fútbol tenemos especialistas de todo ahí adentro.
Bien, Lea Frutero, que es parte del grupo, que además tiene su experiencia profesional importante, pero también hay algunos de los escritores que ya están publicando, como el caso de Hugo Goldín, a quien vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, realmente es un honor para nosotros, muchas gracias.
Bueno, no me equivoco cuando digo que estás editado ya.
Exacto, tuve la suerte de que un libro mío esté editado, se llama Todos Cuerpo a Tierra y Otros Cuentos, salió en el 2020, un hijo de la pandemia. Y fue un verdadero placer hacer ese trabajo, ¿no? No puedo cantar, no puedo hacer otra cosa, y me sale intuitivamente escribir. Y esto lo hice siempre como una forma de poner palabras a los afectos, a los sentimientos, a las emociones, y después eso se fue transformando en ficciones, relatos cortos, más largos, en fin, todo eso se fue transformando en lo que hago ahora en este momento, que son autoficciones, qué sé yo. Para los que me conocen es mucho más auto y para los que no me conocen es mucho más ficción.
¿Y qué tal como lector? ¿Cómo sos como lector?
Vago, soy un lector vago, elijo mucho lo que leo, todo el tiempo, quiera o no quiera, leo, así que, y leo todo lo que me llega, principalmente lo que me recomiendan también, y muchas veces, ahora lo que más estoy leyendo son mis compañeros, la verdad, porque que nos editamos, nos corregimos y ahora estoy leyendo mucho a ellos. Y esto la verdad que está bueno porque descubro en cada uno de mis compañeros una voz diferente, temas diferentes, como que se tengo una escucha ya de ellos, me pueden dar algún texto de cualquiera y casi seguro que voy a adivinar de quién es.
Bien, bien, qué maravilla. Vamos a presentar a otro de los escritores, en este caso es Ernesto Scheffel. Yo los conozco por presentación del libro de Gabriela Zaidón y los conocí, tuve el placer de conocerlos. Tengo un poco de ventaja respecto a los oyentes. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas noches.
Buenas noches, Edgardo. Un gusto estar y gracias por la invitación. Realmente muy contento con este espacio y esta posibilidad que nos están dando. Mucho de lo que dijo Hugo coincido plenamente. Somos un grupo que está funcionando muy amalgamadamente y atreverse a hacer un libro entre 13 personas es un desafío realmente muy importante y que realmente se dio con suma ligereza, facilidad, sin ninguna complicación. Así que evidentemente algo se dio entre los 13 como para juntarnos y llevar a cabo este enorme desafío, que nos llena de orgullo, nos permite comunicarnos y expresarnos libremente, es una válvula de desahogo, por lo menos en mi caso funcionó así. Para mí la escritura, cosa que yo no hacía hasta entrada la pandemia, fue un gran hallazgo sinceramente fue un bálsamo para, bueno, en primer lugar, antes de la pandemia, meses antes de entrar en pandemia, falleció mi mujer, así que inmediatamente entré en pandemia. Fue algo bastante, si se quiere, conflictivo. Y me puse a hacer cursos tanto de pintura como escritura. Y me di cuenta que ambas cosas sacaban angustias y ganas de y expresiones que necesitaba volcar en algún soporte, por un lado en una tela y por el otro lado el papel. Y realmente estoy feliz de haberlo hecho.
Ernesto, sí. ¿Siempre fuiste lector?
Siempre leí, no soy un ávido lector, siempre estoy leyendo, pero no profundizo demasiado en lo que leo.
Y en la pintura tenemos que decir que Ernesto es ilustrador de tapa de Escritores en Terapia.
Sí, hice la tapa. Hice la tapa de Escritores en Terapia con ayuda muy importante de una compañera, Adriana Viñolo, que también es escritora en el grupo. Uh-huh. Me encantó que me eligieran para hacerlo y que le resultara bien o lindo lo que hice. Estoy feliz con eso. Es un otro aporte al libro.
¿Y qué tal la experiencia de los cursos?
¿Perdón?
Bien, ¿y qué tal la experiencia con los cursos de Gabriela Zaidón? ¿Dónde nace esta idea después, no?
Bueno, en realidad no nace solamente esta idea, nazco yo en esos cursos.
Mira vos.
Y sí, yo nací como aprendí de escritor con Gabriela Zaidón. Y realmente noto el cambio en mi escritura desde que comencé a hoy. Realmente creo haber evolucionado muchísimo, muchísimo, y estoy feliz de hacerlo. Es decir, me siento cómodo haciéndolo. Y a tal punto que estoy incursionando en otros géneros, como son los haikus, que es un poema resumido japonés, que tiene tres versos de 5, 7 y 5 sílabas. Quiere decir que en 17 sílabas uno debe dar una significancia, una idea de un momento, de una sensación. Es muy interesante. y estoy estudiando mucho sobre eso.
La idea de un libro compartido son 14 en realidad, porque 13 son los escritores y la prologuista participan 14 personas, más los editores. Fíjate vos, ¿no? Esta idea que ha movilizado mucha gente y que además es un libro de ventaja, porque cada uno de ustedes tiene un grupo de personas a los cuales seguramente le va a llegar un ejemplar, con lo cual van a multiplicar los lectores.
Sí, supongo que sí, supongo que sí. De por sí todo lo que estoy escribiendo y lo que escriben mis compañeros los comparto con mis hijos, que bueno, son chicos grandes ya, 38 y 36. Sí son muy lectores ambos y realmente encuentran muy interesante nuestra propuesta.
Está muy bueno. Andrea, contame, ¿cómo fue la idea esta? Porque, bueno, vos tenés mucha experiencia, Andrea, en los libros, tenés mucha experiencia en la literatura. ¿Cómo dijiste, bueno, ahora, con estos compañeros, porque, bueno, son compañeros de grupo, compañeros de curso, todos tienen, además, cada uno, después le vamos a preguntar, son profesionales. La idea, ¿cómo surgió? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Fue algo espontáneo? ¿Estabas pensando cómo seguir con el grupo? Porque a veces uno se encariña con los compañeros y el curso termina, son cursos de 4 meses y uno quiere seguir.
Sí, sobre todo el factor amistad y el factor afecto era importante, es importante en nuestro grupo. Pero, ¿sabes lo que pasaba? Se venían produciendo textos a medida que íbamos haciendo los cursos. Nosotros producíamos textos de una semana para la otra, los leíamos, Gabriel hacía las correcciones técnicas, pero se venían produciendo textos que eran realmente muy, pero muy, muy buenos. Yo siempre digo, grandes autores de la literatura no tienen el monopolio de la escritura de excelencia. Los escritores que pico y pala en la mano, que somos los buscadores de oro en el río, también tenemos esa potestad de grandes frases o de grandes escenas en nuestros escritos. Nosotros también podemos. Además, nosotros también podemos hacer un libro. Tenemos derecho a tener un libro. Y cuando pensaba todo esto, es cuando realmente yo les proponía a compañeros, porque con estas palabras le hablé a cada uno de ellos para decirles, tenemos que tener un libro, tenemos que hacer un libro, porque realmente nuestros textos son buenos. Bueno, se podrá hoy o de un tiempito juzgar estos textos y observarlos con afecto o con críticas, pero hay una cosa de la que estoy absolutamente segura. Nosotros hemos puesto todo nuestro tesón y nuestro enorme trabajo al hacerlos. El trabajo del artesano, porque son textos que hemos tenido que corregir, que hemos tenido que pulir, que hemos tenido que dar vueltas, que pasar de primera persona a tercera persona, de tercera persona a segunda persona, buscarle la vuelta. Son textos que realmente han sufrido nuestras manos. Eso es lo que tienen y creo que eso es tan, pero tan valorable.
Bueno, estamos compartiendo con Andrea Frutero, de expresar sus sentimientos, porque hacer un libro es expresar sentimientos. Como siempre recuerdo, cuando el cartero habla con Neruda y lo mira y Neruda se queda azorado, porque el cartero le dice, don Pablo, los versos ya no son suyos, son de la gente. Bueno, quiero decir algo para recordarlo, que hace 48 horas se conoció el resultado de una necropsia que se hizo al cuerpo de Neftalí Ricardo Reyes, el nombre auténtico de Pablo Neruda, y dio como resultado que fue envenenado. La causa de muerte de Neruda fue envenenamiento. Pero quiero preguntarle a Hugo, no solo que tiene publicado un libro, sino que todos ustedes, además, ya forman parte de un libro, no sé si se publicó o no, un libro que hizo la Universidad del Rojas, ¿no?
Sí, exactamente. Tenemos la suerte de que la universidad nos propuso que nosotros enviemos algunos cuentos con X cantidad de caracteres y toda una cuestión técnica, que lo hicimos y está en etapa de edición. Otros cuentos de varios de los que estamos en terapia de escritura. Y eso realmente también fue un gran honor para nosotros poder estar en esa instancia, ¿no? Y la verdad que hay dos cosas que me gustaría resaltar sobre esto. La primera es que para hacer esto hubo necesidad de una enorme entrega y solidaridad y amor por parte de, en principio, de Andrea, que puso en juego la idea. Y segundo, que ella pudo detectar también algo que siempre decimos, que es potencia y acto. Ella detectó la potencia que hay en todos estos textos y se pudo transformar en acto, cosa bastante compleja a veces. Uno detecta potencias, pero transformarlas en acto a veces es complejo. Y el hecho de que el libro este ya prácticamente es, físicamente está con nosotros y va a haber un libro por internet, y si Dios quiere vamos a ponerle el esfuerzo para hacer un audiolibro también, hace que a través del impulso de ella se pudo transformar un grupo aislado en una cosa muy solidaria, de mucho afecto, por cierto, no exenta discusiones, porque las hubo, como comprenderán, pero sí todos claros con el objetivo final, que era transformar lo que parecía una gran potencia en un acto concreto.
Una maravilla. Bien, estamos compartiendo con Hugo Goldín, con Ernesto Scheffel y con Andrea todo este capítulo del País y los Escritores en Cultura, en la Noche de Buenos Aires. Una idea que me gusta, muy homogénea, todos juntos. Nuevos autores, tiene mucho valor en un momento en el que en el país se pasan momentos tan difíciles, perdón por la reiteración de momentos, pero es importante apostar a la cultura, ¿no? En los peores momentos, en las peores situaciones, tiene grandísimo valor apostar a la cultura, aunque son los pilares fundamentales de cualquier sociedad. Hacemos una pequeña pausa y en instantes seguimos compartiendo este capítulo 301 del País y los Escritores. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide. Jenny, Dunken y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Dunken, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal.
una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores puede escucharse en litjazzradio.com. De París para el mundo.
We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. See things you don't.
De Buenos Aires, una noche tan hermosa, aún verano en esta ciudad, estamos compartiendo el capítulo 371 de este proyecto que El País y los Escritores. Es el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, en la octava temporada. Y estamos con Escritores en Terapia, ¿no? Ernesto, cuando escuchaste o sugirieron el título, ¿qué opinión te mereció? Es decir, Escritores en Terapia, ¿no? Fuerte.
Bueno, en principio Andrea nos había convocado a todos y nos había sugerido proponer algún título y este fue el que aceptamos todos. Si bien cada uno había tirado alternativas, pero este nos pareció maravilloso, que encajaba perfectamente con lo que quedaba plasmado en las hojas.
No hay duda que la escritura es una terapia también, ¿no?
Totalmente. Repito, es decir, la escritura es lo que a mí me ha permitido comunicarme y expresarme, que son dos cosas distintas, y me ha hecho muchísimo bien. Me siento más liviano, más etéreo gracias a la escritura. Para mí es, repito la palabra, un gran hallazgo.
Qué bárbaro, ¿no?
Sí, hay algo que Gabriela siempre hace mucho hincapié en este curso del Rojas, terapia de escritura, y es que esto no es terapia, no es ir a hacer terapia, no tiene nada que ver con el psicoanálisis, sino que se pisan disparadores que tienen que ver con lo emocional para poder hacer literatura, qué sé yo, el odio, el amor, la envidia, bueno, emociones que son por ahí muy básicas, pero no tiene que ver con el psicoanálisis. Nos hacemos terapia.
Bueno, de alguna manera, no sé si coinciden, es una terapia alternativa la de escribir, si bien no es una terapia de la que se hace con un profesional, un psicólogo, ¿no, Ernesto?
Sí, en realidad no tiene nada que ver con estar tirado en un sofá, pero como bien dice Andrea, es algo que se remarcó siempre en el grupo, y lo llevamos a cabo. El hecho de tener la posibilidad de expresarnos no implica que estamos volcando nuestras aflicciones ni nuestros fantasmas y demonios. Los mimetizamos en nuestra escritura y bueno, hilando fino obviamente aparecerán, pero no es el sentido del grupo.
Si me permitís, Edgardo, quería agregar algo. La libertad con la cual hacemos este trabajo que nos propone Gabriela, ¿no? Escribimos con absoluta libertad, y en mi caso, más aún, porque intento trabajar con el tema del humor mucho, y a veces el humor está como minimizado, como que, en fin, todos entendemos. Entonces, la verdad que ella me ayuda a potenciar todo eso, porque valora estos temas, ¿no? Disculpa, gracias.
No, está muy bien. Es un programa para opinar, para compartir. A propósito, Ernesto, ¿tenés algún hobby en tu vida, aparte de lo que estás haciendo ahora, pintar, escribir? ¿Qué cosas te gustan hacer?
Bueno, fundamentalmente reunirme con amigos, con ellos. Soy grupero. Tengo un grupo de amigos con los que juego al golf los fines de semana. Y una de las cosas que más me gusta hacer es cocinar y reunirme con amigos. Realmente es algo que trato de darle continuidad todas las veces que puedo. Y también lo disfruto, también es una descarga, pero fundamentalmente lo denomino como una demostración de amor y agradecimiento a la gente que quiero. Pero esas son mis dos grandes pasiones.
Claro, la amistad. Sí. La amistad es un gran valor en la vida del hombre, ¿no? Y contame, ¿vas al cine? ¿Te gusta el teatro?
Sí, estoy yendo mucho al cine y al teatro. El teatro es otro descubrimiento. Estuve de novio hasta hace poco y la persona, la mujer que me acompañó en este tiempo, le encantaba el teatro y me lo hizo conocer. Y lo disfruté muchísimo, muchísimo. Todavía no entiendo por qué dejé pasar tanto tiempo hasta conocerlo. Sí, no, realmente fue un gran descubrimiento. Y bueno, es decir, ahora que no estamos juntos, agradezco lo que aprendí con ella y lo adopté. Sigo yendo al teatro. y lo prefiero al cine ahora, actualmente, en la actualidad.
Una maravilla.
Sí, estoy muy contento con ese
teatro. Sí, sí, es buen teatro, es maravilloso. Sí, sí, el cine también. Pero el cine, cine espectáculo en el cine, ¿no? Porque uno se acostumbra a ver el Netflix o el Amazon y es otra cosa distinta que ir al, al cine y sentarse y escuchar ese sonido tan impresionante y ver los actores en tamaño gigante. Es otra cosa distinto el cine en el cine que el cine en la televisión, ¿no?
Totalmente, totalmente. Inclusive en el Rojas dan obras de teatro al que he ido un par de veces, así que mi participación en el Rojas cada vez se amplía más. Estoy muy feliz de haber conocido a la comunidad Rojas.
Bien, Hugo, estamos hablando con Ernesto de los hobbies, ¿no? Me gusta mucho el fútbol.
Mucho decir que me gusta es poco, digamos. Transpiro fútbol. Fútbol y deportes en general.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, soy profesor de educación física, es mi profesión de base. Entonces, a partir de toda la vida siempre estuve muy conectado con todos los temas deportivos y algunos conocí desde adentro, ¿no? Jugándolos, dirigiendo, haciendo todo este tipo de laburo desde adentro. Tuve equipos a cargo, eso en épocas remotas ya.
Ah, qué bien.
Hice. Y la verdad que me gusta mucho poder contar lo que nos pasa con estos temas desde un lugar, desde otro lugar, no el como poder enfocar esto desde otra visión, una visión que tiene que ver muy con las tripas, muy emocional, muy emotiva, con lo que pasa por dentro con ese absolutamente loco del fútbol. Fanático.
El 2022 nos trajo una gratísima alegría para nuestra región, que fue el campeonato del mundo, que fue para muchos la tercera estrella que uno pudo presenciar en esta vida. ¿Cómo lo viviste?
Lo viví, sufrí muchísimo, primero. Sufrí mucho porque, como pude vivir dos copas anteriores, percibí y sentí y lloré eliminaciones anteriores, ¿no? Bielsa, Brasil, qué sé yo. Cada una de ellas fue una frustración enorme y la verdad es que todo el tiempo sufrí mucho este campeonato. Creo que hay una proporción exacta entre la cantidad de sufrimiento y la cantidad de disfrute posterior. Una vez que 5 millones es un número mentiroso, si contamos, yo creo que el país salió a la calle. No creo. Las reacciones de la gente, los 5 o 10 minutos posteriores a que Argentina, hasta que pateó el penal Montiel, el último penal en el que salimos campeones, gracias a Dios, digo, la verdad, hay que. Esas reacciones fueron increíbles. La gente, yo vi gente arrodillada en el medio de la avenida llorando. Otro que venían a abrazarse, abrazaban, lloraban juntos. Después iba caminando por la calle y, qué sé yo, muchachos jóvenes abrazarme y decirme, vos seguro que viste los 3, yo vi uno y me lo llevo a la tumba. Son cosas que uno no puede, muy difícil de expresarlas también en palabras. Me gustaría tener esa sutileza de poder expresar todas estas emociones tan, tan profundas y tan hermosas, por cierto, ¿no? ¡Qué placer!
¿Y escribí sobre el fútbol también?
Sí, escribo todo lo que puedo. Escribí hace poquito un cuento que se publicó allí en Patagonia Rebelde, en el suplemento literario, que hablaba de los momentos previos a la final, de cómo se vivió esto de los momentos previos. Y hay una sutileza en el cuento que está contrapuesto todo el tiempo, el tema de sufrir y disfrutar, ¿no? Porque todo, no, hay que, ustedes no sé si se dieron cuenta que hay una, como una cultura del disfrute últimamente, hay que disfrutar y esto hay que disfrutar y lo otro hay que disfrutar, y la verdad, habría que preguntarse un poquito sobre ese tema, ¿no? Entonces, acá la esencia del cuento, si bien utiliza la anécdota del fútbol, que no es poco, por supuesto, habría que pensar un poco sobre este tema entre el disfrutar y el sufrir. Y en el mismo tono, pero absolutamente diferente, escribí minuto 119, yo creo que los hinchas de River en este momento todos sabrán de qué estoy hablando, el famoso minuto 119 sobre la vivencia básicamente de este minuto, que fue un minuto glorioso, inolvidable, y que me llevaré a la tumba, por supuesto, del partido River-Boca en la final en Madrid hace un tiempo, y que todavía disfruto, debo confesar.
¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo que hables de fútbol! Y te pregunto, ¿qué sentís cuando la gente dice 26 de junio del 2011?
26 de junio... A ver, ayúdame un poco.
2011. Claro, un partido en tal River Plate con Belgrano de Córdoba. ¿Qué sentís? Porque yo como hincha de fútbol y futbolero como vos, a pesar de las percepciones...
No me acuerdo. No, la fecha me
subió. Tenía que Pavón erró el penal.
El 21 de junio es mi cumpleaños, o sea que lo asocié por ahí. El 26 no recuerdo. ¿Por qué lo traes? ¿Vos de qué equipo sos?
Se fueron la primera vez, Hugo. Es una chicanita. Yo te digo, como futbolero que soy, dos cosas. Una, que esta selección, por la humildad, la de Isabela, por la humildad en los jugadores... me volvieron a hacer creer en la selección, porque yo después de Bielsa en Japón, en Corea-Japón, después de fracaso estrepitoso de volver en primera vuelta, dejé de ver la selección. Y estas dos selecciones, la de Isabela y esta selección, me gustó por la humildad, la sencillez, y porque además esta selección mereció ganar. No sigamos hablando de fútbol porque es un programa de cultura general. Ernesto, ¿pero vos? ¿Te gusta el fútbol?
Me gustan todos los deportes. Me gustan todos los deportes. Practiqué rugby 27 años. Así que, nada, todo deporte me fascina. Me fascina el esfuerzo que hace cada individuo para mejorar en su rutina. Lo último que estoy haciendo, ya con los años, tengo 68, es hacer trekking. Acabo de, en noviembre volví de hacer trekking en el Chaltén, que fue una muy linda experiencia, y no tanto en lo deportivo, sino en lo humano. Es decir, trepé a Laguna de los Tres, que es una de las trepadas más conocidas de la zona. Son 1177 metros, una pendiente a 45 grados, que esta vez era la segunda vez que lo hacía, pero esta vez me costó mucho porque no estaba tan entrenado, pero llegué. Y lo más difícil de la subida son las bajadas. Y en las bajadas me caí 11 veces, rodé 11 veces, y terminé con un esguince de pie y tuve que pasar la noche no pensada en un campamento. Y ahí conocí la calidez de la gente. Me rodearon los grandes montañistas, es decir, alcanzándome algo caliente, frazadas para abrigarme. No, fue algo, una experiencia única que la estoy escribiendo. Estoy tratando de relatar lo que viví en esa experiencia que fue grandiosa humanamente.
Bueno, yo tuve en el 91 la experiencia de ir a la Aconcagua. Tuvimos varios días subiendo, llegué hasta los 5.200 metros, pero cuando bajamos, tardamos 4 horas y media en bajar. Así que es totalmente cierto. Andrea, ¿querías acotar algo?
Sí, quería hacer una apreciación, si me lo permitís, de mis compañeros. Ernesto es un escritor que ha tenido una evolución enorme y rapidísima. No es el mismo compañero que conocí al principio del curso, ni lo son sus textos. Es un hombre sumamente inteligente, y ha podido captar cada una de las señales que se le han ido dando a través del curso, que le ha ido dando la profesora Zaidón, ¿no? Las supo tomar, y sus textos se ven de todas ellas. Así que ha tenido una evolución maravillosa, y bueno, quien lo lea podrá encontrarse con una humanidad impresionante. Y de Hugo, de Pin, bueno, yo siempre se lo digo a él, es un escritor desbordante, ¿no? Porque tiene un sentido del humor, es un escritor que te deja sin respiración, te la quita, te absorbe, te posee, te saca. Minuto es un cuento tan fabuloso, yo pondero sus cuentos donde hay humor, y siempre le digo que tiene tanto del Rosanino, de Fontana Rosa, así es que quien lo lea en el libro va a divertirse tanto con él, va a poder aplaudirlo realmente, y seguramente cerrar las páginas y va a tener una sonrisa guardada. Esos son mis compañeros, para que sepas.
Bueno, Hugo, contame qué es. Estamos en la parte final de la nota.
Muy, muy bien. Todo lo que venga de aquí en más va a ser como un bonus track de lo disfrutado hasta ahora. Y creo que, bueno, me parece que, y de acuerdo a la experiencia que tengo, va a ser una caja de Pandora este libro, en el cual nos podremos ir sacando distintas cosas que nos van a sorprender, gratificar, y espero, deseo que esto nos genere nuevos impulsos para nuevos proyectos.
Bien, Ernesto, ¿qué esperas de este libro, del trabajo?
Básicamente, creo que ya lo obtuve, el resultado positivo de compartirlo con un grupo de, ya no compañeros de curso, sino de amigos. El hecho de motivarnos a seguir apostando, a seguir creando, es un verdadero motor de sensaciones que nos va a llevar, estoy seguro, nos va a llevar muy lejos. El resultado primordial, y repito, soy amiguero, ya estoy recontra satisfecho con la gente que he conocido, ya nos hemos juntado un par de oportunidades, lo hemos disfrutado enormemente, así que eso para mí ya es, debo una comida al grupo, así que tengo que cocinar para a todos, y estoy comprometido en eso, así que eso ya es, para mí es un triunfo. Después el destino, el mercado, lo que sea, lo dirá, pero con eso yo ya estoy feliz.
Andrea, a tu turno, en tu turno y en este momento, ¿qué es lo que vos creas? Vos sos una autora que ha publicado, además todos están en un libro de la Universidad de Buenos Aires, que no es poca cosa, pero bueno, contame tu sensación. ¿Qué esperás del libro, no?
Comparto realmente lo que dicen mis compañeros. Me gustó esto que dijo Ernesto de motor de emociones. Bueno, que no se apague este motor, que nos tengan otros proyectos más. A mí esto me da vida, me motiva, y yo estoy enamorada de ellos. Espero que este amor continúe Y bueno, nos ha dado mucho este libro.
Bueno, realmente me encanta estar con ustedes, Goldín, Andrea Frutero, Ernesto Scheffel. Gracias por participar de este capítulo del País y los Escritores. Creo que se vendrán muchas cosas más después de la presentación del libro. Yo de corazón, ya con la experiencia de haber publicado varios libros. Y Andrea, gracias también por estar con nosotros. El capítulo que viene va a contar también con otros escritores. Quiero que pasen todos los escritores de este libro, Escritores en Terapia, por este programa. Gracias, Andrea.
Muchísimas gracias, Edgardo.
Bien, hacemos la última pausa y en instantes continuamos compartiendo la parte final de este capítulo número 371 del País y los Escritores. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Dunken y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Dunken, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller.
El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Y los Escritores, parte final. Bueno, la verdad que hoy me dio un gustazo, ¿eh? Qué hermoso capítulo hablar con escritores. Si bien es un programa de escritores y han pasado más de 300 en este ciclo, ellos son escritores que algunos se encontraron con las letras ya en una edad importante, en la madurez. Bueno, han podido plasmar este deseo. ¿Quién no tiene el deseo de publicar un libro? No, pareciera ser que esta cultura en la Argentina, especialmente, que es uno de los países donde más se lee, donde más libros se publican, afortunadamente no ha perecido. Es una cultura que está en constante crecimiento. A pesar de las crisis, se escriben libros. Y qué bueno que haya personas como Gabriela Zaidón, una escritora consagrada, bueno, es autora de la biografía de Norma, ni más ni menos, que lleva 3 ediciones, una gran escritora, una gran docente, haya a través de su trabajo permitido esto. Para mí es un gustazo. Operación técnica, como es habitual, el señor Juan Carlos Río Lofrano. Investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. La producción, la señora Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado. Hasta la próxima. Te amo.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.